Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Dulce Compañía. Y hoy yo tengo el gran placer de tener a una de las personas más talentosas aquí de vuelta en el podcast. No lo digo solamente porque ella me dio clases de canto, lo digo por eso. Y por otras cosas más, vamos a hablar de eso y un poquito más. Pero vamos a dar una bienvenida a Luxana. How you doing?
Hello, pues fíjate, ya yo había practicado que iba a decir que estoy un poco triste y qué sé yo, pero me encantó esa introducción porque fue como que el plug perfecto. O sea, ya me estás vendiendo las clases de canto.
Yo
como
ya
que,
de una.
Yes, eso es lo que yo quiero. Promocionar mis clases de canto.
Aquí en Dulce Compañía no comemos tiempo. O sea, esto es time is money, baby. So, oye, de hecho, yo creo que vamos a empezar con eso. Nosotros hemos hablado aquí previamente. O sea, hemos hablado de... Bueno, vamos a hablar un poquito más sobre ti. Tú eres cantante. Eres realmente un poquito de todo. Eras etnomusicóloga. Eso sí, lo hemos hablado aquí.
Eso es lo
aquí.
Que yo soy por definición muchísimo. Y por bachillerato.
Exacto. Vamos, date el por encimita de lo que es eso. Y hablar un poquito sobre ti como cantante. Que esto es más bien para las personas que quizás hace tiempito que no te ven por aquí. O las personas que han tenido el placer ahora mismo de conocer. ¿Quién es Luxana?
Ah, pues yo soy Luxana, yo soy cantante, humanista, antropóloga, Tauro.
¿Para qué?
Ese es mi signo zodiacal. Yeah. Estudié música, en específico etnomusicología, que es la definición sencilla es la antropología de la música, y a mí me encanta describirlo como, en vez de mirar a la música como qué yo puedo decir sobre esta pieza musical, su melodía, su tempo, etcétera, mirar a esa pieza musical y decir esta pieza musical con lo que dice, qué es lo que representa de la humanidad, del grupo, de la gente dentro de ese tiempo. Yo pienso que la música, al igual que la arquitectura, te puede representar un tiempo. Uh-huh. O sea, te representa una sociedad, te representa un pensar, ¿sabes? De la manera que los tangos son trágicos. Yeah. Y la música de protesta se da dentro de un contexto, pues, de injusticia social. Pues así, ahora estamos en el vacilón.
Esto es como, o sea, de la forma que yo lo describo, a resumida. Esto es como una clase de estudios sociales, pero enfocado en música.
Estudios
como
sociales, música edition.
Sí, porque, o sea, es ver también todas estas cosas musicales dentro de sus contextos históricos que muchas veces, tú sabes, se pierden cuando uno está escuchando música por ahí. ¿Cuál fue como que una de las cosas que a ti más te interesó, más te voló la mente como que mientras estabas estudiando etnomusicología?
Pues fíjate, yo creo que el descubrir la etnomusicología fue lo que me voló la mente, porque yo estaba haciendo mi bachillerato en música.
De seguro, esta es la primera vez que muchos de los que están viendo, escuchando este podcast, han escuchado ese término, porque eso está... O sea, yo lo sé por ti. O sea, yo me sé esa palabra estrictamente
es una,
por ti.
Es una loquera. Incluso, cuando yo lo hice, fue un special major, que fue que yo fui al departamento y es un bachillerato conjunto con el departamento de música y el de antropología. Y entonces, pues yo tuve que escoger clases de un lado, clases del otro, pedir un permiso, justificar. Yo me imagino que ya en la universidad ya eso debe ser estándar, pero yo fui, tú sabes, de las primerizas, ¿sabes? De las primeras etnomusicólogas existieron.
Ah, porque esto todavía es como quien dice, esto es algo nuevo.
La etnomusicología se acababa de aceptar como una ciencia social cuando yo la descubrí, que fue como en el 2010.
Ah, qué aso. Esto es los otros días, como quien
dice. Esto es algo de los otros días, exacto. Pero exacto, yo estaba estudiando música como cantante, pensando para cantar y para enseñar canto. Y voy descubriendo dentro de las clases que existe esta manera de ver la música que es más auténtica a mí. Porque la música, cuando tú estudias música, es bien matemática.
Sí.
Es mucho sobre los instrumentos y de verdad sobre la creación del sonido, lo cual es increíble.
Claro.
Pero en realidad yo soy como una poeta de la vida.
Sí, no, y
pues hace este enfoque de como que, ¿qué dice esta música de esta gente? Sí. Porque es una expresión, la música es de las expresiones más auténticas, que más nos encanta. Yo creo que es de las cosas favoritas, la música es mi cosa favorita, yo sé que es la cosa favorita de tanta gente.
Pero yo creo que esto es como para las personas que están estudiando cine, por ejemplo, que la clase de historia de cine, y ahí es donde pues, te ponen, las clásicas, te pone las Citizen Kane y todo eso, no es porque ajá, la película sea buena. Adicional a eso, es por qué esta película es tan importante. Y,
¿cuál es
y
el significado?
El significado y todas las cosas que salieron de ahí. Pues, supongo que etnomusicólogo, o sea, la etnomusicología viene siendo algo así. Sin embargo, me está raro que, en efecto, algo más reciente. Yo hubiese pensado que algo como esto quizá hubiese hasta sido una clase, o sea, para alguien que esté estudiando en Berkeley, mm, o algo, como que pues, le tienen que dar una clase de etnomusicólogo, de etnomusicología, pienso yo. Porque, ¿a qué se debe a que este algo más reciente?
Es que es algo medio hippy-dippy. Ah. Porque, por ejemplo, comparándolo a la película Citizen Kane, yeah, si estamos hablando de música que estamos estudiando, pues estaríamos estudiando a que si el editaje, que sí, si la dirección de la película versus como que ¿qué fue lo que hizo esta película un hit? ¿Por qué esta película estuvo tan pegada? ¿Qué efecto tuvo en la sociedad, en la gente de alrededor? Pues eso mismo es algo nuevo, porque uno siempre analiza el efecto que tuvo en la sociedad en las cosas gigantescas, ajá, como una película así de grande. Pero estudiar la música exclusivamente desde ese punto de vista, no que el primer punto de vista sea como quien dice el breakdown de la pieza musical,
sí, pues el sonido, de verdad
sí,
el tempo.
Sí es nuevo, porque nada más el estudiar música pues en realidad no es algo tan que se piense como tan legítimo. Imagínate cuán menos legítimo es mirarlo desde este punto de vista. O sea, en los tiempos modernos que estamos, se está pensando mucho en la universidad dentro de lo productivo,
claro,
que no es lo más productivo música, pues menos productivo es algo que en realidad pues es un título. Por ejemplo, si yo hubiera continuado en la ruta de no musicología, yo hubiera hecho, después de mi bachillerato, hubiera hecho hasta el doctorado. Y entonces yo tengo dos opciones, como una etnomusicóloga, una doctora etnomusicóloga. Ajá. Tendría la opción de irme como que a África a entrevistar tribus y su música, ajá, y a escribir artículos sobre eso para
sí, para expandir la librería de conocimiento.
Para escribir libros para otros estudiantes, etcétera. O puedo convertirme en profesora de universidad. O ambas cosas, que probablemente es lo que hace la mayoría de la gente.
Okay.
Pues eso es un etnomusicólogo. Eso es lo que... O sea, no es usual. Es una manera nueva de mirar la música, pero no es un performer. O sea, no es un performance. Tú estudias eso y tú vas a observar a la gente, ajá, haciendo música.
Esto, o sea...
Como un arqueólogo también de la música.
Es buena. Ahora mismo, o sea, hay otra forma... Porque tú me dijiste eso, que tú puedes llegar hasta un doctorado y ser una etnomusicóloga con doctorado. La doctora de la música. O sea, ahí...
Me encanta eso. Wow, necesito ese doctorado.
Pues por eso digo. Y que no será cabrón. O sea, ahora mismo, hay otra forma de tener un doctorado en alguna rama en relación a la música.
¿Cómo que? Ah, que si hay otra cosa que equivale también.
Sí, bueno, o sea, porque ahora mismo yo no he escuchado
hay a un montón
alguien...
de cosas que se hacen doctorado.
Exacto, pero hay un montón de cosas que doctorado, pero yo no sé de alguien que como que, doctor, y sea alguien que sea músico, o sea, o alguien que esté relacionado a
tiene
a
la que
música.
Haberlo, tiene que haberlo, porque estoy pensando nada más en el conservatorio, y sí, sí, se llega, ¿sí?, a doctorado, yo creo. Nice. Pero lo que no, eso entonces hay que averiguar. Y si alguien sabe, pues obviamente
no,
lo ponen,
favor,
ahí en el video.
Sumen en los comentarios. Que la gente sepa. Aquí yo estoy genuinamente aprendiendo eso. Ya está, un paréntesis, pero ahora mismo, eso del doctorado, o sea, hay otras profesiones que no son las que uno tradicionalmente piensa, asocia con un doctorado, pero que son doctorados. O sea, uno asocia...
Los verdaderos doctores y los doctores educación.
Los doctores que te operan, que los dentistas y todo eso, pero... ¿Qué otra rama educativa hay en la cual tú puedes obtener un doctorado?
Bueno, yo no me sé eso de memoria.
No, sabes, no, pero alguna sí. Es que estoy tratando. Es que yo sé que yo escuché aquí en casa. Sí, yo soy un doctor en una mierda ahí. Que yo como que
es
tú
que
puedes ser un doctor
hacer,
de eso.
Es que uno puede hacer un doctorado en un montón de cosas. Vamos a buscarlo por internet.
Sí, sí, busca eso, porque ahora yo estoy genuinamente súper, súper titeo. No, porque por eso mismo, porque uno puede llegar a recibir un doctorado, pero uno asociado inmediatamente con lo que viene siendo un doctor a la
imagínate,
persona que
tú en filosofía. Tú puedes ser un doctor de filosofía.
Ajá. Y es como que, ¿y qué puede hacer un doctor de filosofía? Like, ser psicólogo.
Menos que no musicólogo. Dar clases y bueno. Un filósofo lo que hace es que va a analizar y estudiar y todo lo que han hecho los filósofos anteriores, pero también puede crear una filosofía nueva. Ya eso es algo bien hardcore. Super, pero mira para allá, tú puedes tener un doctorado en American Studies. American Studies.
What? What? ¡Qué porquería! Eso sí que
está en claro. Agronomía. ¿Tú te imaginas? ¡Ah, tengo un ataque al diablo! ¡Soy un doctor! ¡Yo soy un doctor! Ah, no, yo soy agrónomo.
Un agrónomo. Yo no sé ni qué hace. ¿Qué es un agrónomo? Tiene que ver con la agricultura, de
sí,
seguro.
Exacto.
Alguien que sabe cultivar.
Con las matitas.
Brutal. Puerto Rico está repleto de agrónomos. Mira, y entonces, volviendo un poquito ya de nuevo a la etnomusicología y a tu formación, de esos estudios que tuviste, como que qué beneficio le pudiste sacar a ti como cantante, o sea, como una performer.
Pues eso es lo más... eso es una muy buena pregunta y eso es bien divertido. Como performer, y pues obviamente yo estudié en Nueva York, para los que no sepan, esto ya tenemos influencias teatrales bien fuertes. Ah. Obviamente el teatro musical es bien grande en Nueva York. Yo soy una cantante que cree mucho en el performance. Yo pienso que si tú estás... parado al frente del micrófono cantando solamente, es porque esa canción, hay un propósito en eso. La canción es una super balada y tú estás ahí llorando o haciendo cara, pero tú tienes que estar dando performance.
Yeah.
Y como cantante, la etnomusicología me ayudó a tener mejor performance. A entender mejor la música, entender el significado de esa canción como canción, lo que significa la canción, qué estaba haciendo el autor. Y también entender el significado de esa canción para las personas. O sea, porque ¿quién no tiene esas canciones que uno se siente que te entienden? Más que nadie. Tú como que, wow, yo estoy sola en la vida. Y un cantante de momento te canta una canción y es como que, diantre, este cantante... es igual de fucked up que yo en esa cosa.
Sí, sí.
Por ende, hay un grupo de gente igual de fucked up que yo en esa cosa. Sí, sí. Cool, no estoy solo. Una super eso escucha... es algo bien grande de lo que es la música para mí.
Hay esas canciones que uno está, diablo, este cabrón hizo esta canción para mí. Diablo, esto está demasiado específico. Y esa habilidad de uno poder conectar con... O sea, si tú hiciste la canción, esa habilidad de poder conectar con extraños que puedan compartir ese sentimiento.
En eso, por eso es que también es tan clásica la canción de amor, porque es algo universal. Pero musicóloga, un buen ejemplo que me viene a la mente es This Is America de Childish Gambino. Ajá. Esa canción tiene mucha influencia social. Está haciendo un statement bien hardcore de la sociedad y de Estados Unidos. Y la escuchamos y es como que sí, Childish Gambino, sí, como que eso es, esto es lo que hay.
Yeah.
Que es parte, es como un político dando un speech, pero es una canción, así que es más permanente. Es como un bond social bien fuerte. Pues como performer, ¿verdad? El conocer eso te ayuda a crear un bond con tu público, te ayuda a crear tu mensaje. A mí me ayudó a expandir mucho mis gustos musicales.
Sí.
Porque... pues a mí siempre me ha gustado de todo, pero si te gusta de todo, pero solamente accesas la música a través de la radio, el teatro musical de Broadway y tus clases, pues fuera de la radio y tus clases de música y teatro musical, existen muchos otros géneros musicales.
Yeah.
Y pues yo los descubrí estudiando musicología. Mira, el mismo, yo no sabía ni siquiera... casi nada de reggae ni soca. Y eso es algo caribeño y yo lo desconocía porque, pues, ¿sabes? Nosotros, la mayoría de los puertorriqueños, tristemente, o a lo mejor yo soy una excepción, pero yo hablo con la gente y la gente está como en ese mismo flow que yo, pues crecimos medio gringuitos con la radio. Y pues...
Yo soy uno, tú sabes. Y no es porque le tengo... O sea, no es como gente que dice, es que no me gusta la música en español. Pero es que, pues... para mi gusto, la música que estaba atacando mis sensibilidades y la música que con la cual yo conecté, tendía a ser en inglés. Pero sí, o sea, y qué es lo que era, ¿verdad? Y yo pienso que en el caso de Puerto Rico es bien... Tú, pues, considerando nuestra situación social sí. de ser fucking colonia, pues tú sabes, tenemos esta influencia netamente americana más nuestra, tú sabes, sí. nuestro todo bagaje cultural afrocaribeño de todo. Está bien raro ver esa vez esas rupturas en la
sí, Puerto Rico es bien interesante. Sí. Algo que a mí me pasó bien cool es que cuando yo, ¿verdad? Yo fui de la era del reggaetón.
Ya.
Yeah. Que ahora estamos viviendo, ¿verdad? El revival en el trap latino.
Sí.
Pero cuando yo era pues una niña de unos 11, 12 años, yo escucho por primera vez pues la canción de Guata Uva de Plan B, por ejemplo, y yo inmediatamente a mi edad temprana tomo la decisión de que el reggaetón es una basura, ajá, que no tiene nada que aportar porque humilla a la mujer y yo odiaba el reggaetón. Yo odié el reggaetón. Yo me gradué de la high odiando el reggaetón. Entonces yo voy a Nueva York, estoy estudiando, me meto en un club de baile y de momento el reggaetón... Yo en Puerto Rico yo escuchaba una canción de reggaetón y para mí esa canción significaba, pues, la lírica. Ah, puta, bellaca, maldita whatever.
Ah.
Y eso a mí, pues, me molestaba. Pero yo era una muchacha joven que yo no entendía por qué esta música me está insultando.
Súper razonable. Y yo estaba en ese bando. Ese era mi problema con el reggaetón. Que es como que... ok, a fuego, pero... cabrón, esto le está faltando el respeto a todo el mundo. Súper brutal. ¿Qué es esto?
Pero nada, yo llego... Y esto es como que un psicología moment. Yo llego a Nueva York... Y en Nueva York, ya cuando el reggaetón deja de ser eso, porque primero que nada, dejo de escuchar el reggaetón cada vez que abro, o sea, voy a ningún sitio. O sea, es everywhere. El reggaetón deja de estar tan presente. Entonces, se convierte en la excepción. Y en el momento que aparece, tiene un nuevo contexto social de ser lo único que yo tengo en ese momento... para agarrarme de Puerto Rico. Se convierte en algo que me da nostalgia. ¡Qué jodienda!
Wow,
y pues eso. Y de cierta manera yo empecé a entender la importancia cultural del reggaetón cuando empecé a sentirme de esa manera. Porque yo me di cuenta, y eso es nuevamente parte de la etnomusicología. Una canción de un... No voy a mencionar a nadie. Una canción de un artista de reggaetón que diga algo sobre la mujer que a mí y quizá a un grupo que tiramos a los feministas y a que, pues, ¿por qué estamos objetificando a la mujer en esta canción? Pues, ese es el significado de esa lírica. Pero en realidad, esa canción de reggaetón se convierte en otra cosa. Se convierte en... esta es la voz de Puerto Rico. O sea, independientemente de lo que dice la canción, yo estoy en Nueva York y esa canción es algo de mi isla que llegó a este grupo y todo el mundo a mi alrededor le encanta y ¡ay, la boricua! Entonces cambia de contexto completamente y yo misma, hay ciertas canciones de reggaetón que a mí me llegaron a gustar porque yo estoy en Nueva York, yo no he estado en Puerto Rico en meses, yo no hablo con nadie en español, sale freaking... gasolina y friquitona y yo pues ni modo, estoy contenta porque me estoy sintiendo
representada
y unida a mi gente. So es bueno también entender que a veces uno está en desacuerdo con las cosas, pero tienen su valor porque obviamente el machismo estaba aquí antes que el reggaetón. So culpar a la música por el machismo es como que
sí.
Beyond idiotic.
Sí, sí. No, y es como, ¿sabes? No es como si eso, el machismo en la música no hubiese existido. No es como si no hubiesen cientos de canciones de salsa sobre darle a tu mujer y meterte perico en la esquina.
Exacto.
O sea, eso está incrustado. Lo que pasa es que eso fue el género musical que nos tocó a nosotros. Esa fue nuestra salsa en ese sentido.
Y entonces, si nosotros como seres humanos etnomusicología. Yo estoy aquí como que todo lo que yo sienta que es etnomusicología lo voy a como que señalar, ¿verdad? Si nosotros lo queremos ver de esa manera, de la manera de ay, se me perdió el pensamiento, qué jodienda.
Ah, chica.
No, porque I had it.
chica.
No me lo sigas dañando.
No, te lo voy a seguir dañando.
No, que el reggaetón cambió esa definición.
Sí.
Y que a pesar de que uno esté en desacuerdo, por razones razonables, uno tiene que entender el contexto de las cosas. Y también darse cuenta, por ejemplo, así, backtracking. Si la lírica dice como que, puta, dale hasta abajo, si tu novio no te vela, te lo voy a dar en cuatro. Y eso a mí inmediatamente es como que, ¿por qué puta? ¿Por qué, ¿por qué si por qué la insinuación de que yo voy a serle infiel a mi novio ficticio? Si, ¿y qué te hace pensar que yo te lo voy a dar a ti? Entonces, uno mira a esa música y a ese grupo musical desde un punto de vista de etnomusicología y uno se da cuenta, es que ese rapero no me está cantando a mí, a Luxana, a Ana Pérez Castellano, una persona que le gusta el teatro musical y que piensa que eso es una lírica machista. Ellos le están cantando a mujeres que han crecido toda su vida bajo ese ambiente y que cuando escuchan esa música dicen, voy a perrear hasta abajo, me encanta perrear. Y eso no tiene nada incorrecto. O sea, y ellas pueden disfrutarse de eso. Y pues hay que como que echar para atrás y decir, mira, en vez de yo señalar esta canción como que esta canción es una mierda, tengo que señalar el que, mira, ¿por qué todas las canciones a través de todos los géneros musicales han sido tan machistas? Todas representan la sociedad. La sociedad es la que no está evolucionando. So, tenemos que pedirle menos al reggaetón y más a nosotros mismos.
Oh, María. Mensaje para todos ustedes. Pero, ok, tú tuviste la oportunidad de poder ver eso desde afuera. Tú sabes, darle ese contexto, tú sabes, un poquito más social a lo que viene siendo el género del reggaetón. Pero tú piensas que si tú te hubieses quedado acá, ¿tuviese eventualmente evolucionado a ese pensamiento o lo hubiese estado odiando como lo odiaste desde un principio?
Pues yo creo que yo hubiera llegado a ese pensamiento eventualmente, porque aquí estando, la primera vez que yo escuché una canción de trap, yo me sentí en mi corazón de la misma manera que yo me sentí cuando escuché la primera canción de Plan B. Fue el mismo, ay, decepción. Sentirse de como que, ok, cool, el beat está bueno, pero ¿por qué es el tema que representa el puertorriqueño tiene que ser un tema tan machista? Uh-huh. Pero es lo mismo. Por más que yo estoy convencida de que eso es una lírica súper machista, eso es una lírica machista para mí. Yo sé que hay gente que en su mente es como que, diablo, ¿qué uptight tú eres? Es una canción, es for fun, es bellaqueo divertido mientras bailo, y eso está perfectamente legítimo. O sea, el que para mí eso sea, pues, que a mí me haría sentir incómoda y que a mí, pues, yo tengo también que aceptar que hay personas que gozan de eso y probablemente no es que piensan, ah, esto es cool decirle a una tipa esto, pero están internalizando, diante, yo trabajo todos los días, cobro el mínimo y el único jangueo que yo tengo es los viernes y los sábados me voy a perrear con mis panas. Y ese es el valor de la música. En Puerto Rico todo el mundo está trabajando y trabajando y trabajando. Y este es como el escape de ellos. Y entonces, para mucha gente, y Puerto Rico no estamos en una sociedad bien, bien, bien reprimida. Wow, voy a hacer un segue a algo que quería hablar.
Zumba.
Que te quiero contar algo para hablar sobre lo reprimido que estamos en Puerto Rico.
¿Qué pasó?
Y por qué también, mira el tipo de represión que tiene Puerto Rico, mira por qué hay un grupo de gente que se jarta y dice, mira, yo quiero que mi música diga bicho y puñeta y de todo, porque esta jodida sociedad me tiene tan fucking reprimida. Recientemente en el show de Telemundo, Raymond y sus amigos, salió la cantante de La Quinta Estación, Natalia Jiménez.
Ajá.
Ella es una cantante española. Ella es la que canta la de El Sol No Regresa.
Claro.
¿Qué?
Sí, ¿qué? Sí, no puede faltar en karaoke. Si tú vas a un karaoke y no te, alguien no pone esa, no fuiste a un karaoke, ¿verdad?
Pues sí, yo sabía que te iba a reconocer la mayoría de la gente. Pues nada, ella es española, ella es una tremenda cantante, ella es pues tremenda dama. Fue a ese show, estaban jugando Jenga y cuando pues se le caían las cositas, se le salieron un par de palabritas. Algo como coño, mierda, ay chingada. Y nada, fue algo normal. Después del show, Telemundo tiró un una disculpa de por las palabras soeces que utilizó Natalia Jiménez en el programa que no los representan. Okay. Y yo, mi reacción inmediata es, are you fucking kidding me? Que con lo cafre, vulgar, machista que son en esos canales. Ajá. Ahora la dama Natalia Jiménez dice un mierda, coño, porque es española y allá eso es normal, es algo cultural. Y tú te comportas de esa manera, da bochorno. Incluso, lo que tienen que estar pendiente a es, se supone que hay un delay de 5 minutos, ¿verdad? De live TV a televisión, y se supone que alguien bripe ese tipo de cosas. Eso es responsabilidad del canal.
En teoría. Yo he estado, mira, eso y cuando digo en teoría es porque yo he estado ¿sabes? Cuando están filmando segmentos de televisión que salen en vivo. Por lo menos en mi experiencia, aquí sale bastante corridito. Yo no sé cómo esta gente evitan esas cositas.
Pero nada, me pareció bien hipócrita y e innecesario. Y pienso que no fue un buen look para nosotros también.
Súper estúpido. Mira,
con ella.
Es que está súper estúpido.
Porque tú sabes el honor que es que Natalia Jiménez venga a Raymond y sus amigos y que después es un cringe bien fuerte.
Claro.
Es como que, wow, Pasó, ella viene para que...
Sí, sí. Para mí eso está totalmente estúpido. Más cuando se entiende por naturaleza. O sea que ella, de donde ella viene, eso es normal. O sea, eso no son ni palabras malas. Eso es como tú decir, esa es casa, es whatever. Esas son palabras del uso diario. Por un lado,
es una ficción, porque aquí todo el mundo dice cabrón cada 3 segundos.
Sí.
Es una ficción. Y yo pienso que lo que yo pienso que estuvo mal fue la disculpa esa. O sea, no creo que... Mira, ya, pues. Pasó.
Sí.
No sé.
Nada, ¿no? Que lo que estaba diciendo es que yo pienso que es una estupidez porque dado el contexto de donde ella viene, pero entiende el argumento de que alguien pudiese decirle que, ah, no, pero ella no importa que sea cultural, si ella viene para acá, ella tiene que entender que las cosas... Mire, cabrón... Aquí el puertorriqueño promedio empieza y termina su oración con cabrón. O sea, es estúpido y es hipócrita que critiquen a otra persona por hablar malo en televisión. Whatever, las reglamentaciones de televisión, whatever, shit happens. O sea, las cosas suceden. Yo pienso que eso está de más que Telemundo se tire ese ¿cómo se llama esto? Esa disculpa pública, porque adelante, ¿quién se ofendió por eso? ¿Quién se ofendió? Y segundo, tú sabes que si tú haces eso, tú no te estás disculpando con la gente, más que nada tú se la estás montando a Natalia, a ella, como que ya esta tipa no se supo comportar, hermano, se le zafó una palabrita y aquí en Telemundo esto es súper familiar y cortó el próximo sketch de Raymond, era Raymond con haciendo blackface. tipo montaje.
Vestido de mujer.
Hombre, blackface y vestido de mujer. Genial. O sea, por favor, corrido.
Ella tiró un live yéndose de Puerto Rico como que me voy con mis pendejadas a España, algo así.
Muy bien. Eso es lo que yo haría.
Y lo tiró como que bien, como que I don't give a fuck, como que pues los quiero anyway, me voy con mis pendejadas a España.
Sí, sí, tú sabes, yo voy a ser como el sol y no regresar. Eso es lo que ella dijo.
Wow. Gracias, Cori. Wow. perfecto.
Es que yo pienso que aquí la gente está bien changuita y ese tipo de cosas, pienso que es bien hipócrita porque de momento siento que se enfocan en eso, pero no se enfocan. Por ejemplo, nos tripeamos ahora lo del blackface y lo de las cosas que, tú sabes, cosas que son ofensivas hacia la mujer y hacia el bienestar mental.
Hipermachista
que hay. Nada de eso. Llega a haber sido Javier Coulson, whatever, por decir a alguien random, que se le sale un coño o lo que sea. Probablemente no hubiese pasado. Pero como Natalia Jiménez, es una mujer. Quizás es como que eso no es eso, así no se comporta una dama. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
Yo llevo un rato aquí tratando de acomodarme esta mantita y mira, ya por fin, por fin averigüé cómo ponérmela bien.
Nice, nice. Nosotros vimos dos cositas recientemente que queremos recomendar. Son recomendaciones full. No es ni, bueno o malo. No, son recomendaciones full.
Vamos a hablar sobre arte que representa nuestra sociedad actual.
Definitivo. So,
lo he mantenido todo en la línea antropológica.
No, y en el caso de una de ellas es música también. Que te interesa.
Exacto. Bueno,
ya mismo, pero primero, nosotros recientemente fuimos al cine a ver Us, que es la segunda película escrita y dirigida por Jordan Peele, que su primera película fue Get Out. Y ahora mismo yo pienso que él está 2-2. Las dos películas han estado excepcionales. Vamos a hablar sobre... Vamos a tratar de mantener esta conversación lo más spoiler-free posible para que se gocen esos twists que viene la película. Pero vamos a hablarle por encimita sobre la película. Luxana, ¿qué te pareció la película? Y qué... Tú sabes, qué... No sé, ¿qué fue lo más que te gustó?
Pues, exacto, esa es la pregunta perfecta, ¿qué fue lo más que me gustó? Porque eso es lo más que me está gustando compartir con las personas, porque yo tengo de misión que todo el mundo vea esta película, pienso que es excelente. Pienso que me encanta cómo escribe Jordan Peele, la dirección está súper cool. Yo soy media cobarde con las películas de miedo, y tiene que ser bien, bien bueno para yo querer verla y disfrutármelo.
Ajá.
Así que tiene que ser algo bien grande y bien bueno para que yo tenga miedo, pero a la misma vez me disfrute la película.
Claro. Sí, porque esto yo creo que se clasificaría más bien como un thriller. Uh-huh. Porque sí hay, tú sabes, sí hay momentos de miedo y de horror, pero es más como que... Un slow burn a tu... ¿qué está pasando aquí? Y sabes que las cosas se van intensificando poquito a poco.
Y pues nada, no me gusta, ¿verdad? No quiero decir muchos detalles porque también es una película complicada.
Sí.
Que también si uno habla pues de ciertos elementos específicos, se pierde, se puede perder.
Sí, yo siento...
Incluso se puede lucir que pues estábamos vendiendo lo que no es de la película.
Claro, yo siento que si todavía estás tratando de ver de qué trata la película, ve un trailer. O sea, porque... yo tratar de describir el trailer nada más se me hace difícil, tú me entiendes. So, pero pienso que también es una buena forma para nosotros no decir de más y posiblemente spoil it.
Pero lo mío favorito y lo que, aunque la película no hubiera sido tan buena, yo sé que hubiera sido fantástico, la actuación de Lupita Nyong'o.
Ah,
o sea...
Se la comió.
Ella fue fantástica, ella ha hecho un montón de actuaciones. Yo me atrevo a decir que esta va a ser la mejor de ella.
Ay, todo.
Yo no he visto todavía demasiadísimo hype con la actuación de ella, así que estoy esperando pues que empiecen como que a hablar de premios y ese tipo de cosas. Pero yo pienso que... Es que tienen que ver la película, pero ella es lo mejor de la película para Luxana.
Sí. A mí me gustó mucho la película. Si lo voy a poner en contexto... Porque yo sé que esto es automáticamente lo que muchas personas también tienen en su mente. ¡Ah, esta película! ¡Está mejor que Get Out! ¡Ah, que es la que hay! No, yo creo que de antemano no pongamos a comparar las películas. Siempre, o sea, sí, es por la misma persona y todo eso. Pero tú sabes, yo creo que también es injusto siempre estar comparando una película con la otra. Pues porque también son historias diferentes, a fin de cuentas. Dicho eso... si yo fuese a decir cuál se me quedó a mí un poquito más, yo diría Get Out por ciertas cosas. También fue porque para ese entonces no teníamos expectativas y ahora sí tenemos expectativas de lo que Jordan Peele hace como escritor y como director. Dicho eso, nuevamente, esta película me gustó un montón. O sea, a mí me gusta estar viendo una película y estar todo el tiempo preguntándome ¿qué está pasando aquí? Pero de una forma como que... ¿Qué es lo que está pasando aquí? Yo quiero descubrir este misterio. No como una película de Transformers que están peleando. Yo, ¿qué carajo está pasando aquí? Yo no entiendo la pelea porque es un close-up de metal frotándose. No. Esta tenía un suspenso que yo estaba a todo momento preguntándome qué es lo próximo que va a pasar. Estoy súper interesado. Esta película duró como 2 horas. Pienso que a mí el tiempo se me fue... en nada. También me encanta ver la participación de por ejemplo, Tim Heidecker, que yo lo conozco y yo soy fan de él, de su serie Adult Swim, de Tim and Eric, y todas las otras producciones que han hecho, que es gracioso ver a alguien que hace comedia absurda. Y de momento verlo aquí, mira, este tipo está actuando aquí en esta película, hell yeah.
Eso estuvo bien chévere, definitivamente.
Eso estuvo bien chévere. Y no sé, pero también es la importancia de, mano, lo que este, lo que Jordan está haciendo en términos de contexto social es poniendo a estos personajes afroamericanos fuertes, like, representa. O sea, siento que él está haciendo, contando no tan solo historias geniales, pero también está poniendo gente protagonizándola que típicamente no serían protagonistas de este tipo de película.
Definitivamente, definitivamente es este un enfoque nuevo. Y eso sí, porque tú dijiste que te gustaba más Get Out. A mí se me está haciendo bien difícil escoger una porque yo pienso que estas películas son tan inteligentes y tienen tantos niveles que yo todavía puedo aprender mucho más de cada una, claro, antes de hasta escoger, como quien dice, y entenderla en toda su profundidad. Y pienso que son bien diferentes. Y pues yo creo que si yo miro la historia de Get Out me gusta más.
Sí.
Quizás podemos decir el libreto de Get Out me gustó más, la historia. Porque lo que está diciendo y representando, pues, es algo que resuena mucho conmigo. Y pues para mí es algo bien importante.
Sí.
Y pues tiene como que pues su defensa social de que exacta de los negros. ¿Verdad?
Sí.
Y entonces Us, pues todavía está representando a los negros súper bien, porque como tú muy bien dijiste, están front and center. Pero entonces es algo más alegórico.
Ya.
Yeah. Y menos directamente. Es como un plus que los personajes principales sean negros. No es necesariamente.
Ajá. Sí, no es como que.
Sobre eso.
Exacto. Es una historia. Por ejemplo, en el caso de Get Out, es una. Get Out es más sobre la raza que Us, por ejemplo, porque a fin de cuentas, o sea, lo genial de Get Out es que, pues, uno va con unos prejuicios. Tú, como audiencia, vas con unos prejuicios y te los tiran en la cara. Pero en esta no es eso. O sea, yo aplaudo el hecho de que, mira, sí. Genial, una familia y que están ahí y por todo lo que pasan. Siento que simplemente me encanta ver la historia con gente que no sea un freaking gringo. Ya estamos cansados del héroe blanco.
Y una mujer negra
es ella, porque Lupita, ella es la protagonista de esta película. Eso, o sea, esa es la que hay.
100%.
So, tú sabes, esto. Es que está, tú sabes, el cínico va a decir, ah, sí, esto lo que están haciendo es checking off the boxes, como que protagonista negro, check, protagonista mujer, check, esta película va a ser un... No, tú sabes, yo no sé, eso es lo que va a decir la gente cínica. Mm-hmm. Yo pienso que esto está genial y queremos más.
Y pues, yo pienso que a pesar de que quizás individualmente Get Out me gusta más la historia, como etnomusicóloga, en realidad Us, y obviamente no es algo de música, pero Us, pienso que tiene más potencial de llegar a más personas, pues porque desafortunadamente están las personas que tienen los prejuicios, que sabes que Get Out tiene su gente que no conectó porque está en contra de los blancos, qué sé yo, pues al Us ser más alegórico en lo que está diciendo, pues por eso me gusta un poquito más en el corazón, en términos de esto tiene como más reach, esto va a ser un poquito más mainstream, como quien dice.
Nice, pues. Pero yo espero ver todo lo que este tipo vaya a hacer por ahí para abajo. Ya le he hecho dos películas y las dos yo he estado gozando. Jordan Peele, te deseamos mucho éxito. Yo estoy loco por ver ahora el Twilight Zone, que él va a estar de host. Lo que me fascina de este dude es como que, cabrón, a ti te conocen por hacer comedia. Y estás comiendo culo haciendo películas de misterio, horror y todo eso. Te aplaudo. Pero para cerrar, porque nos vamos ya, porque yo me tengo que ir ya. Pero no antes de recomendar The Dirt, que es una película sobre la... Como que es la historia de Motley Crue. Básicamente, ¿qué a ti te pareció? ¿Tú conocías sobre esta banda? ¿Cuál fue tu impresión? Dame tu 180 de todo esto.
Yo les recomiendo tanto esta película. Me encantó. Yo no sabía casi nada de Motley Crue. Pero la manera en que yo describo de The Dirt es que ellos se atrevieron a hacer todo lo que Bohemian Rhapsody no se atrevió a hacer, que es de verdad demostrar lo pata abajo que se pone esta vida, lo feo de esta vida. Y es súper divertida. Esta película no le tiene miedo a representar las cosas como son, con lo lindo y lo feo.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo escuchaba música de Motley Crue. No soy súper fanático, como super más fan de Motley Crue. Pero sí reconocía su música y la escucho. So, fue, para mí, eso fue un, ya yo estaba interesado, vamos a ver. Pero yo, a mí me encantó esto porque siento que fue una historia. O sea, nosotros hemos estado acostumbrados a ver estos biopics de artistas musicales y todo eso. Y es bien seco y melodramático. Y entonces este fluctuaba entre ser gracioso, ser dramático, ser hardcore, o sea, gente metiéndose droga, pero o sea, era fluctuaba, pero sin embargo, nada se sentía fuera de lugar, como que todo se sentía como un paquete, una historia súper, hiper interesante. Hasta ellos mismos dentro de escenas decían como que, bueno, esto en verdad no pasó y esta persona no, pues, se supone que esta persona esté en la película. Qué pena que él no va a estar, pues, que hasta dentro de su estructura narrativa justifican estas fallas que estas películas tienden a tener. Y le quedó genial. Mm-hmm. So, por lo general, o sea, si eres fanático de música, de Motley Crue, o simplemente películas hardcoreosa, entretenida, The Dirt, está en Netflix, está totalmente recomendada, ¿verdad? So, eso es todo. Antes de que nos vayamos, Luxana tiene que mencionar que tú participas en un podcast que se llama Pop PR. Hablar un poquito de eso y para donde la gente puede escucharlo.
Sí, búsquenme, por favor. Yo de verdad, yo pienso que el sitio de buscar podcast es Spotify. Así que yo les recomiendo que busquen Pop PR Podcast en Spotify, así mismito. Pop PR, P-O-P-P-R. Yo estoy con dos amigos míos, somos un grupito de tres personas, cada cual tiene como que su punto de vista chévere. Yo más enfocada en la música, otra persona más enfocada en la literatura, otra persona más enfocada en cine. Y pues también tenemos puntos de vista diferentes. Hablamos mucho de Puerto Rico. Hablamos mucho de cultura popular, ¿verdad? Pop PR. De todo lo que está pasando. Lo mejor del podcast es que los temas son bien variados. Y se da oportunidad a todos los puntos de vista. Así que check it out. Exacto, tiren a ver si después quieren venir también.
Y además de todo eso, tú también estás trabajando musiquita que próximamente va a estar saliendo. Estoy muy emocionado por eso. Sube diciendo a la gente donde ellos te pueden ir consiguiendo en las redes sociales.
Luxana Music en Instagram y en YouTube. Y Luxana Solito en Facebook.
Alright. A mí me pueden conseguir en Instagram y Twitter como Papo Pistola. Pueden conseguir este podcast en cualquier aplicación de podcast, pero también cuenta con una versión en video en mi canal de YouTube, Ángel González TV. Quiero también anunciarle que este domingo 31 de marzo hay Dulce Compañía Live en Ojalá Speakeasy y conmigo estarán mis compañeros podcasteros de Vira Lounge. So, el show va a ser gratis. Lléguenle a Ojalá Speakeasy a las 9 p.m. No hay excusa porque es gratis. Y yo sé que la cosa está mala. So, yo hago estos shows para pa gente como ustedes.
Y es con Vira Lounge. Ellos son bien graciosos. Va a estar súper bueno. Corillo, este show corillo super es cool. Uno que yo recomiendo mucho.
Yan Chan Chan, Rubén Ahmed, Onyx.
Onyx, me estoy riendo.
Onyx, que él de por sí es si tú has ido a Dulce Compañía Live, Onyx es el que me trabaja los sonidos y los visuales. So que está
Vira Lounge también, otro podcast.
Otro podcast que tiene que escuchar, el Vira Lounge, que de hecho
familiaricen antes de
estuve recientemente en un episodio de The Vira Lounge. Que escúchenlo. Yo hablé de unas cosas que yo no había hablado en ningún otro sitio ahí. Y algunas no me arrepiento, pero algunas yo estoy como que quizás no hubiese dicho eso. Pero todo cómico. Es más bien cosas que tienen que ver con hand sanitizer. Eso es todo lo que voy a decir. Escuchen ese episodio de Beer Lounge y espero verle este domingo 31 de marzo en Ojalá Speakeasy. Eso ha sido todo para Dulce Compañía. Gracias a Luxana por estar aquí. Y gracias a ustedes por estar aquí también. Nos vemos.
Bye.